1964, año de inicio del registro, y hasta el 2006. El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, señaló.
Responden del diciembre del 2006 al día de hoy. Tenemos registradas en todo el país 3.978 fosas clandestinas, en donde han sido exhumados 6.625 cuerpos.
La mayoría de los desaparecidos fueron encontrados en fosas halladas en los estados de Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora. Uno de los más emblemáticos es el de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, Guerrero, tras ser detenidos por policías corruptos vinculados al crimen organizado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias por su preferencia y tengan una excelente tarde.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión, entras en la noticia para hoy, julio 14 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. E indudablemente también agradeciendo a Delfín Coca, la asistencia técnica, y al productor, mi productor Miguel Sánchez, la producción del programa. Y guardando todos en las más estrictas medidas, producto del coronavirus, pues transmitiendo todos y cada uno desde nuestros hogares, guardando el distanciamiento social y conservando la cuarentena. Bien, vamos a lo que nos toca porque hay una nueva recapitula una nueva situación con las decisiones de las reclamaciones de la ley del aborto. Interesante lo que ha ocurrido en el caso de Carnival, es una nueva arista, y para ello pues he invitado y convocado al abogado Nicolás Gutiérrez, que es uno de los abogados que desde el primer momento ha tenido a su cargo la responsabilidad de llevar algunas dossiers y estar involucrado en este tema. Muy buenas tardes, Nicolás, y bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Un placer, un honor estar aquí contigo y tus radio oyentes esta tarde.
Fíjate qué interesante cómo se van abriendo capítulos diferentes y situaciones distintas con relación a las reclamaciones bajo la ley del voto, y en este caso, y este fallo de 9 páginas del juez Lawrence King, pues le dio un portazo final al reclamo de García Bengochea, considerando que su petición no se ajusta al título 3 de la legislación estadounidense. Y es bueno que tú dejes conocer al pueblo de Cuba y a todos los que nos escuchan desde el exterior este fallo de King, que indudablemente también es una persona altamente vinculada con el sistema judicial norteamericano, puesto que fue el juez que otorgó cuando el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, aquella millonaria compensación a los familiares, y que nos explique si esto fue interpuesto el 2 de mayo de el 2019. García Bengochea es un neurocirujano de origen cubano que reside en Florida, en Jacksonville. Demandó a Carnival como propietario legítimo de la firma marítima Parreño. Pero qué interesante que la ley de Costa Rica no aceptó, o sea, aceptó que él fuera el heredero. Pero, bueno, no, explícalo tú, para que la gente entienda todos estos vericuetos que encierra esta ley de reclamaciones bajo el título 3 de la ley de aborto.
Seguro, Cari. Primeramente, pienso que es una gran pena para la causa de los cubanos libres y especialmente para el doctor García Linchera, que ha trabajado muy arduamente en esto y ha costeado todo este proceso. Y me siento mal por él en esto. Ahora, no es el final de la batalla, pero ciertamente es un revés a favor de Carnival. Y el caso del doctor García Bengochea tiene unos hechos bastante únicos. Por lo tanto, no creo que tanto que esto será un precedente negativo para muchas otras familias, ya que son unos hechos bastante únicos, pero ciertamente es preocupante. El juez King ha estado favorable hasta ahora a la causa nuestra y en este caso específicamente, e incluso había influenciado a otra jueza, la juez Bloom, que primero falló en contra y después falló a favor de la familia Bain en el caso de Havana Docks. Pero aquí el problema es que aunque la reclamación del doctor García Bengochea es una reclamación certificada americana, porque su abuelo era americano cuando le confiscaron la propiedad y certificaron la propiedad con la Comisión de Adjudicación Extranjera del Departamento de Justicia. O sea, todo estaba certificado con la ley americana de ese tiempo. El problema es que era su tío, cuando muere, deja esta propiedad a un primo del doctor García Bengochea, y este primo está radicado en Costa Rica. Entonces es un costarricense, no un americano. Por lo tanto, el doctor García Bengochea hereda la propiedad cuando muere su primo, ya después que pasa la ley Helms-Burton en el 96, y la herede de un costarricense. Carnival alegó y convenció al juez que al heredar la reclamación de un no americano y al heredarla después del 12 de marzo del 96, que fue la fecha que pasó la ley Helms-Burton, justo después del derribamiento de los aviones de Hermanos al Rescate, que el doctor García Bengochea no reunía todos los requisitos necesarios para proceder bajo el título 3 y por lo tanto desistieron la demanda. El doctor puede apelar esta decisión a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta y me imagino que eso es lo que hará. Y también se está considerando tratar de lograr que el Congreso haga una resolución aclaratoria para ampliar un poco más quién puede heredar reclamaciones bajo el título 3, ya que han pasado. Fíjate,
irónicamente, la Marina Parreño es de las pocas compañías cubanas que aparecen certificadas por la Comisión de Adjudicaciones de Reclamaciones Extranjeras en el Departamento de Justicia del 74, pero aquí donde se traba el paraguas para García Bengochea es justamente el problema de la herencia, cómo es válida la demanda en virtud de la legislación testamentaria de Costa Rica, lo cual nos está indicando que no es tan fácil como todo el mundo pensó llegar a obtener, pues, una aceptación directa sobre este capítulo del título 3 de la ley del aborto, no me equivoco.
¿Tú te recuerdas, Cari, hace un año y pico, cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, que había gente que decía, no, pueden haber miles, hasta centenares de miles de demandas y se va a colapsar el sistema judicial norteamericano? Y yo siempre dije en este programa, mira, las demandas se contarán en decenas, no en miles, porque aunque hay miles y centenares de miles de propietarios cubanos despojados que han venido a los Estados Unidos. Hay que reunir muchos requisitos, hay que tener un traficante, hay que haber heredado esto de un americano antes del 96, etcétera, etcétera, y muy pocas gentes, familias reúnen todos estos requisitos, por lo tanto, no es tan sorprendente, pero ojalá que no afecte indebidamente a otras familias que ya están demandando o están pensando demandar, dado que son hechos bastante únicos con esta herencia a través de Costa Rica, que fue aparentemente...
¿Hasta dónde esto puede perjudicar la demanda de la familia de Bowen en el Tribunal de Miami? La reclamación fue presentada también en el 2019 por Michael Bain, integrante y dueña de Havana Dock Corporation. Y también el juez Bloom desestimó ya dos demandas interpuestas por la familia Bain contra las líneas Noridian y MSC Cruz en sus operaciones en el puerto. ¿Hasta dónde esto incide en esto? Y si García Bengochea podría presentar ahora una moción para que se reconsidere el caso en el 11º Circuito de Apelaciones de Atlanta.
Bueno, sí, o sea, el doctor García Bengochea, no es reconsideración, es apelación de esta decisión en el 11º Circuito de Atlanta. Y la jueza Bloom, en el caso de la familia Bain, sí desistió dos demandas, pero después se reversó y las reinstituyó. O sea, la familia Bain, esas demandas siguen hacia adelante. Ahí, por supuesto, no solamente es una reclamación certificada norteamericana, igual que la de García Bengochea, pero era a través de una corporación americana cuya corporación se ha mantenido por 60 años. O sea, no hay el problema que hay en el caso de García Bengochea, que era una compañía cubana cuyos dueños eran americanos, que certificaron su reclamación, pero como han pasado tantos años, incluso por las suspensiones del título 3, han pasado dos generaciones. Y una pasó por Costa Rica, que fue lo que aparentemente convenció al juez de desistir la de García Bengochea. Bain no tiene ese problema porque es una corporación americana certificada la reclamación y la corporación se ha mantenido por 60 años sin interrupción. O sea, ahí no hay problema de herencia.
Me gusta mucho que haga esta aclaración, ¿no? Para, en primer informarnos todos, con una persona de alto calibre, calificada como tú, y bien empapada en todos estos asuntos. Creo que fuiste uno de los primeros abogados que no ha quitado el dedo del renglón sobre el título 3 y 4 también de la ley del Bortón.
Correcto.
Pero, sin embargo, fíjate que dice existe, porque ahora Meliá nuevamente surge un revés en los tribunales españoles por su querella con la familia cubana de Sánchez Gil. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un caso y el otro, de acuerdo con tu criterio.
Bueno, la familia Sánchez Gil, en la época antes que existía el título 3 vigente aquí en los Estados Unidos, optaron por una vía bastante novedosa, de verdad sin precedente, y demandaron a Meliá en su patio, en el tribunal de primera instancia número 24 de Palma de Mallorca, donde está situada la casa matriz de Meliá. Demandaron a Meliá y a través de unos abogados que son ex magistrados del Tribunal Supremo Español, y trajeron el pleito allá, no bajo el título 3, no bajo la ley Helms-Burton, pero bajo el Código Civil Español, específicamente la causa de acción de enriquecimiento ilícito, que es parte de la ley española, no tiene que ver nada con la ley Helms-Burton y por lo tanto no está sujeta a las leyes antídoto o de bloqueo de la Unión Europea. Y ahí sufrimos un revés inicialmente en septiembre, pero apelamos y en la apelación fuimos victoriosos en febrero en marzo de este año. La Corte de Apelaciones dictó que había tanto competencia como jurisdicción para que la Corte de española de Palma de Mallorca juzgue este caso de enriquecimiento ilícito donde se piden 10 millones de euros. Y durante ese proceso, además, bajo el título 4 de la ley Helms-Burton, 14 ejecutivos y sus familiares de Meliá tuvieron sus visas revocadas. O sea, se ha puesto una presión fuerte en Meliá. Y recientemente, la semana pasada, Meliá, que ya tenía que contestar sustantivamente el reclamo de los Sánchez Gil, ya que su moción para desistir fue reversada en la apelación, presentó 4 mociones, 3 de las cuales fueron desistidas, tratando de remover el caso a la Corte de la Unión Europea. Eso fue desistido. También mantener todo lo del caso confidencial, lo cual no ocurre en sociedades democráticas y libres, fue desistido. Y alegando que los Sánchez Gil habían cometido fraude procesal en su documentación, eso también fue desistido. La única que sigue es una inspección de documentos originales, los cuales los Sánchez Gil ya han cumplido con eso, y eso sigue su curso, y pronto Meliá tendrá que responder sustantivamente a esta demanda allá, y está aparentemente preocupada por esto, ya que se ha hecho bajo las propias leyes españolas sin tener que invocar en lo más mínimo la ley Helms-Burton de aquí de los Estados Unidos. Vamos a ver.
Magnífica aclaración. Una última pregunta. ¿Podrían llegar a un acuerdo en corte? Porque los Sánchez Gil reclaman 10 millones de dólares. De ser así, ¿cómo quedaría saldada completamente esta situación en Palma de Mallorca?
Bueno, sí, hay la oportunidad de llegar a un acuerdo fuera de la corte. 10 millones de euros es el precio del trafiqueo por los últimos 5 años, que es lo que permite la ley española, aunque Meliá ha estado 20 y pico de años en la tierra de los Sánchez Gil. Y también, si Meliá quiere hacer un acuerdo para el futuro, eso sería otro precio más alto, si quiere poder permanecer ahí en las playas de Holguín, que son tan hermosas. Eso veremos allá, y ojalá que vaya bien allá y se abra otro camino para familias cubanas exiliadas en España, además de los que pueden existir ahora en los Estados Unidos bajo el título 3 de la ley Helms-Burton.
Muy buena estrategia. Muchísimas gracias, Nicolás Gutiérrez, abogado, que desde el primer momento ha sido uno de los primeros abogados que se ha envuelto en este tipo de compensación a familias que han sido expropiadas y que deben tener, pues indudablemente, una gran oportunidad de reclamar sus propiedades por enriquecimiento ilícito y robo de propiedades por la tiranía de Castro Canel. Gracias, abogado. Y que pase usted un buen día. Cúbrase mucho, salga con el tapabocas y si no, quédese en su casa.
Muchas gracias, Cari. Así será.
Bien, y ahora los micrófonos detrás de la noticia se trasladan a la ciudad de La Habana, donde tengo vía telefónica y le doy la bienvenida en la tarde de hoy al director del Estado de Sati de la campaña Todos Marchamos, Antonio Rodríguez. Buenas tardes, Antonio, bienvenido. ¿Cómo anda todo por Cuba?
Bueno, buenas tardes, Cari, un saludo para ti, deseándote que estés muy bien, y que estés muy bien y todos los oyentes. Y por acá tú sabes, las cosas nunca, desde hace mucho tiempo, están bien. Pero bueno, tenemos que ir, como se dice en buen cubano, guapeando.
Efectivamente, el que se cansa pierde. Tengo una noticia que quiero dejar bien claro, que ha aparecido en CiberCuba. Esto es un reportaje de CiberCuba y hago la aclaración porque vamos a conversar sobre algo que indudablemente, de ser cierto, es un destape de primera categoría, ya que ha sido detenida por corrupción la vicepresidenta primera de la corporación CIMEC. La vicepresidenta primera, de acuerdo a CiberCuba, reitero, Iset Marixa Vázquez Brizuela, está detenida por un posible delito de corrupción tras haberse comprado una residencia en La Habana por más de $100,000. Esto reporta Cibercuba, reitero, un alto funcionario del régimen cubano que no se da a conocer y cuya identidad está reservada. Me gustaría el análisis tuyo. Sabemos que la corrupción en Cuba es un germen, una bacteria, es un virus peor que el coronavirus. Dame tu criterio sobre esto.
Bueno, es una pandemia desde hace muchísimo tiempo, yo diría los 61 años que tiene el sistema este. Cari, todos esos funcionarios y todas esas personas que están en esa, en esos puestos, la prebenda que tienen y el pago por sus lealtades es que precisamente pueden gozar de un nivel de vida y de facilidades que no goza el pueblo cubano. Entonces, siempre el motivo de tronarlo, que es la palabra que se usa acá para cuando se destituye a alguien, el motivo de tronarlo es algo que ya todo el mundo sabe y que todos ellos hacen. Pero simplemente en ese momento, por alguna razón, se decide quitar a esa persona y entonces sale supuestamente a la luz pública todo lo malo que era ese individuo. Ese es un viejo truco. Y en los últimos tiempos hemos visto cómo personas que el régimen le había dado vuelo, como el ex canciller Roberto Robaina, después también el ideólogo del partido que era Dana, después estuvo Pérez Roque, después, o sea, todos esos personajes que ellos en algún momento X le dan facilidades o le permiten sobresalir, bueno, después al cabo del tiempo le pasan la cuenta. Y habría que ver exactamente lo que ellos están refiriendo ya cuando salga la noticia, porque como tú bien dices, ahora es algo que supuestamente se filtra, dice alguien que no quiere dar nombres, algo raro acá, pero en fin, habría que ver ya cuando salga abiertamente de qué están acusando a esta persona y también que se sepa cuál es el motivo por el que la están desplazando a ella, sabiendo que aquí todo el mundo vive bajo la lupa.
Rodiles, te quiero pedir que te quedes en línea, porque esto tiene cola que le pisen, y me gustaría continuar contigo en la segunda media hora, entrar la noticia para esta y otras informaciones. Me voy a una pausa y regreso en la segunda media hora. Hablamos con Antonio Rodiles, desde La Habana, Cuba.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, de regreso ya, pues estoy con Antonio Rodile. Y te decía que esto tiene cola que le pise, Rodile, porque yo no puedo pensar que a estas alturas CIMEX se haya dado cuenta y el Tribunal Supremo, pues indudablemente el paradero de 70 carros de uso que habría vendido por la izquierda. O sea que aquí hay un pase de cuenta soterrado contra esta compañera que cayó en desgracia. Brizuela, hasta su arresto, gozó de las máximas autoridades de Cuba de su confianza. Participaba con frecuencia en mesas redondas. El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, pues indudablemente la utilizaba a ella para que informara de la cadena de 87 tiendas. En fin, estaba en la cima del poder y de pronto, catapum, va para el piso. Al momento de redactar la nota, CIMEX permanece inaccesible para una anterior captura de pantalla de la página. Revela que Vázquez ocupó cargos también en la estructura de la Sociedad de Panamá, donde fue fundada en el 79. O sea, esto es extraño. Yo no puedo pensar que CIMEX se dio cuenta ahora de que esta compañera estaba haciendo corrupción y estaba colaborando con la corrupción. Tendrán que ver algo con los papeles de Panamá.
Mira, Gary, CIMEX, la corporación CIMEX y AESA no son supervisadas por la Contraloría General de la República. La Contraloría se ocupa nada más de la parte civil, entre comillas. Eso implica que el aparato militar, y aparte dentro de todos estos grupos también operan abiertamente todo lo que son la contrainteligencia, todo esto. Dentro de ese aparato militar que ocurriera todo este proceso de corrupción y que creciera en la magnitud que le están diciendo, de que incluso se compra una casa por 100 mil dólares, ya llama demasiado la atención, como tú bien dices, y sobre todo conociéndolos a ellos. Hay que ver detrás también de todo este, de toda esta ola que ellos han desatado. Hace unos días mencionaban en Camagüeca a un privado que funcionaba como casa de cambio, le confiscaban, le robaban más de 136 mil dólares nada más en esa moneda. En total eran del orden de más de 4 millones de pesos cubanos, como llaman ellos en la conversión. Pero también hemos visto muchísimos materiales de confiscación de producciones de cebolla, de ajo, de comercialización de piezas de carro. O sea, definitivamente hay una arremetida, y ellos, si están operando también sobre sus propias instituciones y mostrándolo, es porque definitivamente está reevaluando y retomando su testamento, y están ajustando no solamente a la gente en la calle, no solamente a ese mercado negro, esa economía paralela, sino al interior de sus estructuras. Eso es interesante observarlo, porque definitivamente implica que toda la jugada, como se dice, no la tenían tan bien cuadrada hasta este momento.
Yo creo que aquí ha habido una realidad, y es una serie de fracasos implementados en cuanto a la tarjeta electrónica, en cuanto a lo que tú mismo estás hablando sobre los cambios que se pueden producir, ¿no? Dentro de algunos procedimientos para reactivar la economía, y desde luego Saturno pues se sigue comiendo sus hijos, y eso es un claro mensaje a todos los que se sienten seguros dentro del poder, que con el poder y esa junta militar no se puede. Ahora vamos a hablar un poco de esto de la pandemia, que ha servido como pretexto para el abuso policial en Cuba. Las denuncias de exceso de la fuerza del orden han aumentado en los últimos meses. Desde el comienzo del confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, se ha incrementado notablemente las denuncias relacionadas con el abuso policial en Cuba. Indudablemente, esto ha servido de pretexto para reforzar la... Más de 100 juicios ya se han llevado a cabo, y 114 personas, de las cuales 71% fueron sancionadas con privación de libertad, en la mayor parte de los casos por propagación de epidemia. Y esto es lo que me llama a mí la atención. Cuba siempre ha tenido represión, nunca la ha negado. Por sostener ese tipo de represión, ha perdido oportunidades, ha perdido pues apoyo. Hoy por hoy, con las nuevas alternativas que tenemos, como nosotros mismos en Radio Martí, las plataformas sociales, los programas tuyos a través de Estado de SAT, se conoce de inmediato lo que sucede. Pero están indudablemente como creando lo que ocurrió, diría yo, que al principio de la revolución, que diariamente ese periódico daba a conocer listas de fusilados, listas de personas sancionadas. Es como una especie de terror y de pánico diario, que se informa más que cómo va el procedimiento para evitar el coronavirus. ¿Tu criterio?
Cari, definitivamente por eso la historia, a pesar de lo que quieren y proponen algunas personas ahora en la actualidad, la historia tiene que revisarse y tiene que tenerse para entender lo que va pasando después. Como tú bien dices, en aquel momento la idea era arrasar con cualquier persona que se atreviera y que imperara el terror. Ahora es lo mismo, pero en otro contexto. Definitivamente el aprovechar la pandemia, se sabe que en todo el mundo hay medidas restrictivas, algunos gobiernos han tomado algunas medidas más suaves, otros realmente han sido fuertemente criticados por el corte de las medidas implementadas, pero en todo ese escenario a nivel global, ellos se pueden camuflar muy bien y lo están haciendo. Lo están haciendo para dar un pase de cuentas a todos los elementos que les disgusta, sobre todo, como yo te decía, de cara al fin de Raúl Castro como ser humano, como parte del ciclo natural, y el fin también de toda ese grupo de los históricos, como le llaman, como se autollaman ellos o le llaman. Creo que estamos viviendo en un momento crítico donde el régimen se ha montado precisamente en esta pandemia para hacer reajustes que ellos consideran necesarios para sostener el poder. El problema es que, a pesar de todo, todos esos ajustes para nada, y en mi opinión, lo que están generando y agudizando la crisis económica, la frustración en el pueblo, y veremos a ver lo que pasa en los próximos meses. Y sobre todo, ellos se están fijando mucho en el futuro de los Estados Unidos y las elecciones en noviembre. Yo creo que todo esto no debe verse deslindado a los planes que ellos tienen de cara a los resultados de las elecciones en noviembre.
Ahora, tú que estás dentro de Cuba, la temperatura social tiene que haber subido, pero me imagino que tiene que haber subido más luego de que el actual director general, ¿no?, de los CDR, el espía Gerardo Hernández, superó todas las expectativas, porque ahora hay que trabajar duro, pero desde la casa, ¿eh? Porque cualquier racimo de plátano que se obtenga en el patio de una casa es un producto que no hay que comprarlo en el mercadito. Es algo así como que este señor, que por obra y gracia de haber sido un espía, indultado indebidamente, porque estaba más que comprobado su participación en la red Avispa, pues ante la escasez y como vicepresidente nacional de los CDR, vuelve a culpar al embargo americano y volveremos de nuevo a los conejitos criados en los patios, volveremos de nuevo a los pollitos. ¿Cómo tú ves esta situación? ¿Están comprando tiempo de cara a las elecciones norteamericanas o esto no es más que una burla y un escarnio al pueblo cubano por parte de este compañero espía de la red?
Yo diría que es una combinación de ambas. Y él no es solo el que está en este circo. También, si pones a Machado Ventura, que es un individuo que puedes agarrar una declaración de él, un pronunciamiento de él en los años 80, 90, primera década del siglo, segunda, y hasta ahora ya en la tercera década, y ese individuo sigue diciendo exactamente las mismas tonterías. Entonces, Cari, yo creo que ellos están, como tú bien dices, mandando a todos estos personajillos a decir cosas por aquí y por allá para entretener un poco a la gente y esperando seriamente lo que va a pasar en noviembre. Y aprovechando, como te decía en el comentario anterior, todo este escenario para ir cortando bien, chapeando bajito, como se dice, y prepararse, y tendrán plan A y plan B de acuerdo a quién sea el triunfador de las elecciones en noviembre. Pero sin duda la temperatura en la gente es alta. Ahora mismo vimos que apenas abrieron las playas y ya en Guanabo hubo incluso muertos por riñas. O sea, que la situación interna del país es grave y claramente se va a incrementar ese agravamiento.
Ahora, esto no concuerda porque indudablemente más de 280 trabajadores han de los que llegan privados, ¿no?, que nunca lo han llegado a hacer verdaderamente, han perdido su licencia en La Habana en este año. Las autoridades de la capital cubana han cancelado además 136 permisos de arrendamiento. O sea, esto estamos hablando de que están también alegando violaciones al coronavirus para conspirar contra el mismo proyecto que ellos crearon, porque indudablemente era demasiado alta la plantilla suplementaria. Pero los cubanos son emprendedores, juegan por su cuenta, y aquí lo que no se puede perder es el cordón umbilical de la sumisión a lo que rige y reina por parte del partido. Esto salió en el periódico Tribuna de La Habana. El coordinador de fiscalización y control del gobierno de La Habana, Oreste Yáñez, señaló que la suspensión de los permisos se deben también a los precios, además de otros casos en que los trabajadores no pudieron presentar la solicitud de los productos que se comercializan. Ahora me gustaría, tú que estás ahí, ¿hasta dónde esto es cierto? ¿Hasta dónde están dando marcha atrás? ¿Hasta dónde están jugando con un código de alta sensibilidad, como es las expectativas que ellos mismos generaron dentro de todos estos cuenta propistas a los cuales hoy les han retirado las licencias?
Yo diría que esto es una parte mínima, ínfima de la verdad, en el sentido de que estas son las personas que a ellos le han retirado las licencias. Pero ¿cuántos cuentapropistas han entregado por voluntad propia la licencia? Los cuentapropistas tenían que presentar su declaración jurada ahora en el mes de abril, al anual, donde tenían que pagar ese impuesto increíble que implica que por encima de $2,000 al año usted paga 50% de ese ingreso. Esa declaración tenían que presentarla, se pospuso debido a la situación de la pandemia, pero en ningún momento quedaron exentos de pagar, ni siquiera con una reducción de ese pago. La mayoría de todos estos negocios y las personas han tenido que sobrevivir estos 4 meses sin ningún ingreso en sus casas. Los negocios han estado completamente paralizados. Los suministros, que en gran parte vienen por esa economía informal, están ahora mismo seriamente cortados o casi cortados de tajo. O sea que todo esto, Cari, que ellos están diciendo que retiran un grupo de licencia, mira, tienes que añadir muchísimo más de personas que deben haber entregado la licencia, que están por entregarla, y que vamos a ver qué ocurre con ese pago de impuestos anuales en el momento que ya les fijen un plazo límite para tener que hacer ese pago. O sea que todo este escenario en el que ellos algunas veces incluso uno no entiende si están actuando de forma suicida o de qué forma están actuando el régimen, pero van a generar unas tasas de desempleo y de subempleo tremenda, porque gran parte de todos esos cuentapropistas empleaban a personas que realmente se mantenían y estaban flotando en toda esa en la economía informal, precisamente porque había cierta laxitud y el régimen sabía y jugaba con eso. Pero ahora, en este papel fiscalizador que está asumiendo, digamos, a rajatabla, bueno, pues la situación se va a un extremo.
No, y las multas, 1.561 multas solamente durante el domingo en la capital, de las cuales un centenar fueron en el malecón, otras 452 en las playas del este. Ahora, imagínate tú cómo le vamos a creer que ellos están venciendo la epidemia del coronavirus cuando hemos visto este derroche de gente en las playas que hasta ocasionaron, ¿no?, el asesinato de un joven en una pelea. O sea, por un lado le achacan al coronavirus y la situación, y por el otro lado le achacan a la forma desproporcionada en que ellos están utilizando para enriquecerse ilícitamente, y de ahí pues la cancelación es bastante alta. Y ahora aquí es donde yo me pregunto, ¿hasta dónde y hasta cuándo podría la oposición interna cubana cobrar un poco de espacio más fuerte y tratar de llegar directamente a la población para que despierte, para que se haga eco de que no tienen salida, de que ese es un régimen que los utiliza, los maniobra y los ata de pie y mano? Dime por qué.
En varios lives que he estado haciendo por Facebook me he referido a este tema. Y te tengo que decir con toda claridad, ya lo he dicho en otras ocasiones, que desde hace ya par de años, la oposición, o tres o cuatro años casi. La oposición ha venido siendo sistemáticamente golpeada y secada por parte del régimen. Y lamentablemente hoy no nos encontramos para nada en un buen momento. Yo creo que esos son temas que tienen que estar en el debate. Hay que discutir los motivos por lo que ha ocurrido, frente a toda la embestida del régimen. No basta solamente con un tuit diciendo que se solidarizan con la oposición cubana, yo creo que falta muchísimo más. Y en este momento, quienes estamos acá resistiendo, vamos moviéndonos y haciendo lo que podemos, pero realmente en una forma mucho más disminuida de lo que pudimos hacer, por ejemplo, en el 2015-16, cuando la campaña misma todos marchamos y logramos movilizar a grupos activistas y demás. Yo creo que hay un momento de crisis para todos. El régimen está en una situación, como hemos hablado en el programa, realmente muy difícil, desesperada, contrarreloj, pero toda la sociedad cubana y en especial la oposición también está en un momento crítico, donde hay que ver qué no funcionó y hay que ver qué tenemos que hacer para poder crecer como tenemos que hacerlo en un momento tan difícil para el país.
Muchísimas gracias, Antonio Rodiles. Gracias por tu espacio, gracias por...
Gracias siempre a ti por invitarme.
Y seguiremos, pues en contacto contigo para conocer, insisto, ¿no?, lo que muchos no hablan, otros se callan y otros miran de costado. Y ahora, pues, indudablemente, gracias. Me voy con Lourdes Julieta y con ella vamos a hablar de Venezuela y del encuentro que tuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya me complace muchísimo recibir en este programa, Tras la Noticia, a Lourdes Julieta, periodista venezolana de origen cubano, la cual asistió al acto celebrado por el presidente Donald Trump en Miami. Y esto va de mi parte, me sentí muy honrada de que me representaras como periodista, como mujer de lucha, como cubana venezolana, como venezolana cubana, como mujer que has estado dentro de los medios y que siempre has sido más que solidaria con la realidad de ambos pueblos. Bienvenida, Lourdes, y gracias.
Caridad, me conmueve muchísimo tu presentación, muy agradecida, eres muy generosa conmigo. Y bueno, efectivamente fue una gran oportunidad para poder transmitirle al presidente lo que el mundo entero ve a diario, ¿no? La destrucción de un país como Venezuela en manos de la agenda castrocomunista, del crimen organizado, de las mafias, y bueno, del narcotráfico, del terrorismo internacional. Y bueno, afortunadamente el presidente Trump da la oportunidad de este tipo de encuentros para uno poder expresarse. De manera que muchísimas gracias por tus palabras y feliz de estar nuevamente en tu programa, Cari.
Bueno, ahora bien, ¿cómo lo encontraste informado con relación a la región en general?
Mira, el presidente Trump está consciente de la situación que tenemos, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Él está al tanto y lo veo muy convencido, además, en su posición que ha mantenido, además, desde el principio, desde que estaba en campaña, con respecto a lo que es el fortalecimiento de la democracia y de las libertades en América Latina. Allí en particular hablamos sobre el tema de Nicaragua, por supuesto Cuba, que es el eje del mal, y Venezuela. Hubo testimonios verdaderamente conmovedores e importantes de parte de dos personas del exilio cubano, como fueron Orlando Gutiérrez y, por supuesto, Max, que tú lo conoces perfectamente, un caballero que llegó de 13 años en los vuelos Pedro Pan a los Estados Unidos y que, bueno, ha sido un hombre de inmenso trabajo y de lucha y que ha logrado, como él dijo allí, sentarse 60 años después de haber llegado en un vuelo de Pedro Pan, que ha sentado con el presidente de los Estados Unidos. De manera que en este país que da semejantes oportunidades, Tenemos un presidente que está verdaderamente comprometido con la libertad y con la democracia en el continente. En el caso en particular de Venezuela, fue muy contundente al decir que vienen sorpresas, que siguen trabajando en el tema de Venezuela y que, como sabemos, Cari, Venezuela está entre los 5 puntos principales de su agenda de política exterior.
Bien, como tengo poco tiempo, quiero con esto análisis de esto que acaba de ocurrir, que es el gobierno de Cabo Verde, ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab,
sí,
acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de que se buscó a Baltasar Gascón como si fuera su abogado y a pesar de que Maduro tenía posiblemente planificada una fuga para que no fuera extraditado a Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación y hasta dónde podría empezar una hoja de ruta donde, por acuerdo con la Fiscalía, Saab hablara y se presentara como testigo de la Fiscalía?
Sí, bueno, te voy a hacer una larga historia corta. El Ejecutivo, efectivamente, de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, pero lo que hizo el Ejecutivo fue avalar la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República. Esta decisión la puede apelar Saab y al final será un tribunal, ¿no?, el que decida el futuro de este sujeto, que, como bien decías, es no solamente el testaferro de Nicolás Maduro, sino de uno de sus hombres que opera con el menú de productos venezolanos, llámese el oro de sangre, llámese narcotráfico, llámese lavado de dinero, llámese petróleo, circula por el mundo buscándole negocios a estos criminales que operan en Venezuela. Dicho esto, Cari, el objetivo final, por supuesto, es traerlo a los Estados Unidos y, como todos, colaborará eventualmente con el gobierno y con la Fiscalía norteamericana, porque te voy a decir, su seguridad está más garantizada en los Estados Unidos que en Cabo Verde, donde está, donde estos mismos criminales lo pueden matar para que precisamente no hable. De manera que si yo fuera abogado de Saab, lo que le recomendaría es más bien negociar de una vez con Estados Unidos su traslado y sus condiciones para colaborar. Finalmente, contratar a Baltasar Garzón no solamente es una gran estupidez, porque este sujeto en los últimos años se ha caracterizado por grandes fracasos en su defensa, como fue la de Julian Assange, el sujeto de WikiLeaks. Entonces, Baltasar Garzón ha logrado, es un hombre sumamente cuestionado, involucrado en casos de lavado de dinero, que defiende desde hace mucho tiempo, vinculado, por cierto, al gobierno socialista de España, y desde hace mucho tiempo vinculado al régimen chavista. No es de sorprender que se busquen un abogado de tal talante, pero que afortunadamente en el mundo y por la globalización, mi querida Cari, todos sabemos quién es Baltasar Garzón.
Gracias, Lourdes Julieta.
Gracias, Cari. Gracias, Cari, un placer. Igualmente, un gran abrazo para ti y para tus oyentes. Gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias a todos los que han estado en sintonía contra la noticia en la tarde de hoy. A Delfín Coca, en la asistencia técnica, la producción de Miguel Sánchez, y desde luego los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.